SER Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Mira, hoy este acontece que no es poco, va a hacer coincidir, como cuando se alinean los astros, dice, los astros se han alineado. Bien, va a hacer coincidir un hecho histórico con un estreno de cine, que no está mal. El hecho histórico es la liberación de Cervantes, un 19 de septiembre de 1580, y el estreno de cine cumplirá justo mañana, 19 de septiembre de 2025, una semanita.
Así.
O sea que lo tenemos todo
así
conectado.
Es. Pues por eso, porque viene conectado.
Exitazo de taquilla, por cierto,
sí,
la
está,
peli de momento.
Está yendo bien.
Sí, sí.
Aprovechando el tirón, la verdad estamos hablando de esto, el tirón de la nueva peli que acaba de estrenar Alejandro Amenábar, El cautivo, que a su vez ha aprovechado para su estreno, bueno, pues el aniversario de la liberación de Cervantes de su presidio en Argel, el 19 de septiembre de 1580. Bueno, pues yo creo que es momento de hablar del señor Miguel, que hace mucho que no le hacemos caso. Y lo mismo sirve además para desengrasar de estos últimos días.
El probe Miguel.
Cabello del probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Exactamente.
Sí.
Bueno, pues como llevamos tantos días de recuerdos infames, bueno, pues vamos a desengrasar un poco. Yo no he visto aún la peli.
Yo tampoco.
De Amenábar.
Todavía no.
No lo sé, sé que hay mucha gente que no le gusta absolutamente nada. Pues bueno, para gustos están los colores. Pero ante todo sé que cuando voy a ver una peli histórica, voy a ver una peli, no voy a ver un documental.
Claro.
Y a no ser que el director lleve la malísima intención de cambiar la historia para engañar al personal deliberadamente, que no es el caso de Alejandro Amenábar, pues las pelis son pelis, con sus guiones, con sus adornos y con las cositas del cine que tiene. Sí sé de qué va El cautivo. Y la verdad, la gracia que me ha hecho las ampollas que ha levantado a unos cuantos rancios. A mí esto me ha encantado. Porque esto es una cuestión de los mitómanos, les pasa mucho. Cuando admiran a alguien por su faceta de escritor o cantante o futbolista o pintor o catedrático, tienden a convertirlos en seres perfectos y sin mácula, pero siempre de acuerdo a su propio modelo de ser humano.
Al suyo.
¿No? Al suyo propio. Y cuando ven que alguien les pone delante, o se enteran, o aunque sea de refilón, de que ese personaje mitificado dice cosas o ha hecho cosas que no les encaja en la imagen impoluta que se habían fabricado y resulta que era moreno en vez de rubio, oye, pues no se alegran de haberlo descubierto,
no.
Se cabrean con el que se lo cuenta, que además no es que cuente nada que no se sospeche desde siempre. Por eso digo que es muy gracioso que a algunos les hayan salido ampollas que solo tienen cura con ajo y agua.
Traducción a joderse y aguantarse, ¿no? Bueno, no vamos a destripar nada de la película, nadie podrá acusarnos de hacer spoiler, porque todos sabemos a estas alturas que Cervantes estuvo prisionero en Argel, sí, que hubo que pagar un rescate para sacarlo, para traerlo de vuelta. Claro, la cuestión es, y de eso va la peli, ¿qué pasó durante ese tiempo en Argel? ¿Qué pasó y qué no pasó?
Sí. Pues es que fíjate, en 5 años pasaron muchas cosas. Por si a alguien le suena esto de algo, ya hablamos de esto con detalle hace 6 años, pero lo recordamos porque seguro que a algunos se les ha olvidado y otros han llegado hace poco. Con Cervantes pasa algo parecido, cuidado, como con el Cid, que en realidad sabemos muy poco de él. Eso dicen los cervantistas. Del Cid solo se tienen 4 datos y lo que la gente cree saber es mentira. Está sacado de un cantar de Gesta, que es el cantar de Mio Cid, que está repleto de fábulas y de situaciones inventadas. De la vida de Cervantes hay mucha más documentación.
Otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Hay más documentación que del Cid. Pero demasiados enigmas también, con mucha chicha. Para todo lo que se le ha estudiado hay cosas que no consiguen averiguar. ¿Por qué tuvo que huir siendo muy joven a Italia? ¿Hizo alguna pifia? ¿A quién mató? ¿A quién hirió? Y por eso tuvo que escapar. Eso ahí están ellos intentando averiguar. ¿De verdad metió mano en la caja durante su trabajo de recaudador en Andalucía y por eso acabó otros 3 meses en la cárcel? Luego este hombre se casa, se separa al año, vuelve con la misma, una hija por ahí suelta. Hay cosas que no consiguen poner en pie.
Por no saber, no sabemos muy bien qué aspecto tenía, ¿no? Porque no hay ningún retrato suyo que esté autentificado, que esté confirmado que sea de él.
Ninguno, no está, vale. No está confirmado.
Es curioso esto.
O sea, el retrato que todos tenemos en la cabeza no es él. Mm. Cualquiera que vea ese retrato lo identificará enseguida como ese Cervantes, pero no porque sea él, sino porque llevamos asociando ese retrato a Cervantes desde siempre. Ocurre lo mismo con Shakespeare.
No,
si vemos su retrato lo identificamos, pero es un retrato sin confirmar. Nadie sabe qué cara tenía Shakespeare. Y otra de las mayores, otra de las mayores incógnitas sobre Cervantes es cómo es posible que después de intentar escapar cuatro veces de su prisión en Argel le respetaran la vida. Salió vivo e intacto, porque con solo una intentona de fuga y para escarmentarte te cortaban las orejas o la nariz, o te empalaban. Pues aquí es donde afloran las ampollas de algunos rancios a los que no les encaja que ahí pudiera haber tema con otro tipo de empalamiento.
Por favor. A ver,
qué mala suerte.
A ver, antes de... Vamos al inicio. Antes de liberar a Cervantes, ¿por qué acabó apresado este hombre? Porque este estaba regresando a España cuando le pillan los piratas.
Sí, estaba volviendo de ya sabemos que luchó en Lepanto. Volvía Miguel de Cervantes a España pues con su hermano Rodrigo, de sus aventuras contra el turco. Ya sabemos que estuvieron pues eso, luchando en Lepanto, que allí se le quedó al futuro escritor una de las manos perjudicada. Y cuando la galera en la que regresaban, en la galera Sol, creo recordar que se llamaba, casi tocaba la costa catalana, es que estaban viendo la costa, llegaron los temibles piratas berberiscos y la abordaron para secuestrar a los cristianos que iban a bordo y pedir luego el rescate. Era una práctica muy común, no solo esta del secuestro, porque los berberiscos también tenían fritos a los pueblos del litoral mediterráneo con sus famosas cabalgadas. Yo no sé si hemos contado alguna vez, lo mismo, sí, perdón si me repito, el fenómeno de los pueblos dobles.
No, a mí no me suena.
Que, por ejemplo, ahora exista Elche por un lado y Santa Pola por otro en Alicante y Arenys de Munt y Arenys de Mar en Barcelona, Munt en el interior y Mar en la costa, es por culpa de aquellos ataques berberiscos. Las gentes vivían al lado del mar, por la pesca, evidentemente, no estaba la riqueza. Pero a base de no parar de ver moros en la costa, se fueron metiendo tierra adentro y consolidando el municipio. Junto al mar, ¿qué pasa? Pues que quedaron cuatro chozas que formaban pequeñas aldeas de pescadores. Con el paso del tiempo, esas aldeitas de pescadores se fueron convirtiendo en poblados permanentes y cada vez más grandes que dependían del municipio del interior. Así nació el fenómeno de los dobles pueblos, pero tanto crecieron luego las aldeas pesqueras cuando dejó de haber moros en la costa, que acabaron segregándose de papá municipio. Ahí tienes Arenys de Mar, Arenys de Munt, Elche y Santa Pola. Bueno, el caso es que los berberiscos secuestraron a los hermanos Cervantes y se los llevaron a Argel, la mayor base de esclavos del Mediterráneo. Aquello era un hipermercado del trapiche humano. Just like this, I don't know why, but I feel like freedom. I hear a song that takes me back, and I let go with so much freedom. Freedom, I'm gonna get, 'cause it's my freedom. Oye, ¿cuántos años tenía Cervantes cuando lo secuestraron? Era muy joven todavía, ¿no? Era joven, sí, tenía 28 años. Y puede que fuera muy mono. En la película sale mono, la verdad. Y encima sus secuestradores... Yo porque he visto el cartel, ¿eh?
Sí.
Y sus secuestradores creyeron además que era una persona grave, que se decía entonces, es importante. Creyeron que por él podrían pedir mucho más dinero que por otros rehenes. No como su hermano Rodrigo, que fue considerado un rehén más normalito y por eso fue un poco más barato rescatarlo. Cuando registraron a Miguel de Cervantes, le pillaron unas cartas de recomendación que llevaba encima. Eran de Juan de Austria, nada menos que, fíjate, el hermano del rey Felipe II y del duque de Sesa. Y los argelinos se creyeron que habían pescado un pez gordísimo por el que sacar mucha pasta. Por eso piden por él 500 escudos de oro, que eso era...
Eso era un dineral.
Y encima la familia Cervantes tenía secuestrados a dos hijos. O sea, solo pudieron reunir 300 escudos y con ese dinero rescataron a Rodrigo. Aquí también surgen las incógnitas. ¿De dónde sacaba la familia Cervantes tanto dinero para los rescates? Y surgen las especulaciones, que si las hermanas André y Magdalena se prostituyeron, que si se les sacaban los cuartos a nobles a cambio de promesas de matrimonio que luego rompían. ¿Eran habladurías o no? Porque no se sabe. El dinero acabó reuniéndose porque parece que la familia vendió todos sus bienes, pidieron ayuda a unos, a otros, pero eso fue después de 5 años, que eso es lo raro, que a Miguel de Cervantes lo aguantaran tanto tiempo vivo y encima intentando fugarse.
¿Y cómo fueron esos intentos de fuga?
A ver, situémonos en Argel.
¿Sí?
Argel era un putiferio. un putiferio. De hecho, no estaban casi encerrados. La propia ciudad era un presidio. Con 120.000 habitantes allí, sin orden ni concierto, porque aquello era un sálvese quien pueda. La base de la economía de la ciudad consistía en secuestrar y vender a los prisioneros, sí, sí, como esclavos, uh-huh, o liberarlos a cambio de un rescate. Mientras estaban allí, no es que hubiera unas condiciones de vida higiénicas mínimamente decentes, como nos podemos imaginar, aunque los árabes siempre se han bañado mucho más que los europeos. La verdad, eso es verdad, sin ninguna duda. Bueno, cuando Rodrigo Cervantes fue liberado en 1577, tras el pago del rescate, 2 años después de haber sido secuestrado, no se olvidó de su hermano Miguel y organizó un intento de rescate con un barco que iba a zarpar desde Mallorca. Para situarnos mejor, Argel está justo, sí, si miras el mapa, justo debajo de la isla de Mallorca, en línea recta. Sí, sí, sí. 300 kilómetros más abajo, ahí está. Pero bueno, nada, ruina, aquello salió fatal. Miguel de Cervantes intentó escapar hasta en 4 ocasiones porque estaba seguro de que su familia no podría reunir el elevadísimo rescate. O sea, que o se escapaba, o lo rescataban por las bravas, o lo iban a vender como esclavo y a saber dónde acabaría escribiendo el Quijote. En un lugar de Eslovenia cuyo nombre no quiero acordarme. No sé. A todo el que intentaba huir, sí, lo escarmentaban.
Eso sale en la peli, me han dicho. Sí,
para,
sí,
quitarle las ganas.
Sí, sí.
Cervantes presenció terribles tormentos, hasta incluso matar a 2 cautivos que intentaron escapar con él. A otros los dejaban vivir, pero mutilados. Y a Miguel de Cervantes no le tocaron un pelo. Lo engrilletaban, le regañaban, pero ni lo torturaron ni lo mutilaron. Y esto es muy raro.
Hasta que suena es un fragmento de la banda sonora de del cautivo, de la peli de Amenábar. Bueno, y con esto hemos llegado, mira que lo del empalamiento de antes, con esto hemos llegado al asunto de los rancios y las ampollas que se han levantado, porque sí, porque hay gente que está muy disgustada con esto.
Pues sí, sí. Bueno. Pero bueno, he dicho empalamiento porque decirlo de otra manera iba a ser muy duro, ¿no? Sí, ya lo sé.
Todo el mundo lo entiende.
Sí, sí, a ver. Es que están molestos porque puede que Miguel fuera el garzón de su dueño, sí, y que lo tuviera contento.
El bajá.
Sí, 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 o puede que no fuera solo por sobrevivir, sino porque era homosexual o bisexual. Y con esto se ponen de los nervios algunos cervantistas que creen que han convivido con Miguel de Cervantes hace 400 años, yeah, y conocen todos sus gustos sexuales. Si Cervantes salvó finalmente la vida por mantener relaciones con su amo, con o sin gusto, no lo sabemos. Yeah. Sí se sabe que las orgías entre señores, con esclavos y esclavas en los baños de Argel eran día sí y día también, pero es perfectamente posible que además Cervantes fuera homosexual, como lo fue Miguel Ángel, como lo fue Leonardo, como lo fue Sócrates, Alejandro Magno, Federico García Lorca, Oscar Wilde. ¿Y qué si lo fue? Yo qué sé, si les pica que se rasque.
Ya lo dijo Amenábar en una de las entrevistas de estos días atrás, que esta película, entre otras cosas, te gustará más o menos, pero puede ser un termómetro de la homofobia en España.
Totalmente.
Por ver qué tipo de...
¿Que no te guste la película? Pues que no te guste. ¿Es que es una mierda de película? Pues muy bien, pero eso es otra historia.
Nieves, a lo tonto, ya hemos cubierto la segunda semana de temporada.
Joder, ¿cómo corre esto?
Poco aquí en la... Sí, sí,
¿cómo
sí?
Corre esto.
El tiempo no pasa, vuela. Hala, descansar un poquito.
Gracias, Carlos.
El lunes más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.